Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, el centro neurálgico del deporte español es Arabia Saudí. Allí se juega la Supercopa de España. Está el Madrid en la final, después de ganarle bastante bien al Valencia 3-1. Hoy juegan el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y allí en Arabia Saudí también ha ganado la etapa del Rally Dakar Carlos Sainz, que es el líder. Así suenan los goles del Real Madrid en la Supercopa de España.
¡Qué despiste de Chaume!
¡Antonio Kroos! ¡Esto no es Anfield!
¡La metió directo!
¡El térmico! ¡Sorprendió a Jaume! ¡Sorprendió al Valencia! ¡El verde dentro del área la pone atrás! ¡Modric chuta! ¡La sacó Garay, chuta Isco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pinchisco! ¡El Madrid tocando! ¡Te acaba más! ¡Jovi se la pone a Modric! ¡Va a chutar Modric! ¡Está muerto! ¡Qué golazo!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Y Luis Munilla, película del Real Madrid 3, Valencia 1.
Como Lavrens de Arabia, Zidane se lió el turbante a la cabeza y lideró al Real Madrid hacia una victoria incontestable. Ante las bajas, colocó 5 centrocampistas y ganó en la pizarra Celades. Ayudó que el Valencia apenas compareció, pero fue también por mérito del Madrid. Lo define perfectamente la jugada del 1-0 al cuarto de hora. El Valencia despistado y Kroos genial con un golazo olímpico. El balón era del Madrid, que ahogaba al Valencia con la presión. Y antes del descanso, Isco ya había hecho el 2-0 y enviado un cabezazo al palo. El equipo che asistía impotente a la exhibición madridista al ritmo de Kroos, al capricho de Isco y al homor de Valverde. Con Jovic estando pero sin estar, Modric fue quien puso la puntilla con un golazo con el exterior y Parejo maquilló el resultado con un penalti VAR mediante. Puede Corrochano que el Real Madrid no pintara mucho en esta Supercopa, pero Lavrens era un galés que igual tampoco pintaba mucho en Arabia y allí que la acabó liando.
Abrimos líneas con el módulo informativo de la cadena COPE en Jeddah, en Arabia Saudí. Primero, Miguel Ángel Díaz, ¿a qué sabe esta victoria con 5 centrocampistas del Real Madrid ante el Valencia?
La noticia del día la protagoniza Gareth Bale, que finalmente no va a viajar a Arabia para disputar la final. El galés ha mejorado de su infección respiratoria, pero Zidane, en consenso con el cuerpo médico y lanzando un mensaje de confianza al vestuario después de la exhibición de ayer, ha decidido que siga recuperándose en Valdebebas. El equipo suma ya 15 partidos sin perder y con Isco son ya 16 los jugadores que han marcado esta temporada. Además, el partido ha servido para que reaparecieran tras lesión Marcelo y James y jugara sus primeros minutos de la temporada Mariano. A las 5, el equipo vuelve al Tajo a puerta cerrada para preparar esa final. Ayer, Carvajal, Casemiro y Valverde ponían voz y sensaciones al partido más coral del Madrid en mucho tiempo.
Bueno, creo que hoy el equipo ha salido arrollando, encerrando al rival en su propio cuarto de campo, y creo que el Valencia lo ha notado, ¿no?
Creo que la estrategia fue tener el balón y creo que salió todo bien, salió lo que hemos planeado. Partido totalmente controlado.
El salir a apretar, como dijo el míster, salir del primer minuto en el campo de ellos a presionar y tratar de conseguir el balón lo más alto posible. Aprovechamos las oportunidades que tuvimos, pero lo importante es que se ganó y estamos en la final.
En otro punto informativo, cerca del Valencia, Hugo Ballester, decepcionante puesta en escena del Valencia ayer.
Así es, la expedición valencianista ya está en la capital del Turia después de, como decías, no haber comparecido en la primera semifinal del torneo. Mala imagen del campeón de Copa, el peor partido posiblemente en el mejor momento del equipo y el vestuario en su totalidad consciente del ridículo. Lo reconoció Denis Cheryshev.
Sí, completamente, ¿no? Yo creo que no hemos estado a la altura del partido de hoy, no hemos estado bien, no nos hemos encontrado cómodos, no es el Valencia que llevamos viendo durante toda la temporada, yo creo. Y bueno, ahora a sacar conclusiones lo más rápidamente posible y a seguir que todavía queda muchísimo.
El Real Madrid en la final del domingo a las 7 de la tarde, buscamos el otro finalista, sale del duelo entre el Barça y el Atlético de Madrid en el seguimiento del Barcelona. Noticias del Barça para esta noche, Elena Condis.
Los jugadores están descansando en su hotel, el Barça saldrá a defender el título con el mejor 11 posible, se esperan pocos cambios en la portería, el obligado de Neto por Ter Stegen, mientras que en la medular Arturo Vidal puede ganarse un puesto tras ser el mejor revulsivo. Arriba el tridente es innegociable, con Messi, máximo goleador histórico de la Supercopa, con Suárez, que ha participado en los 10 últimos goles del Barça, y con Griezmann, que volverá a verse las caras contra su ex-equipo. Unos 300 culés apoyarán al equipo en el King Abdullah, 240 venidos desde Barcelona, los otros 60 de Peñas de la zona. El Barça quiere dejar atrás las malas sensaciones fuera de casa, donde ha perdido la mitad de puntos en Liga en lo que llevamos de temporada.
Y lugar de concentración del Atlético de Madrid, noticias del equipo de Simeone para esta noche, Antonio Ruiz.
Sí, que si no registran ninguna sorpresa inesperada, pendientes únicamente de una sola duda en el once titular, y sería la de Coque o Herrera. Esta duda está por decidir si el Cholo Simeone mete a Coque después de su lesión o mantiene al mexicano Héctor Herrera, que lo viene haciendo bastante bien en los últimos partidos.
Desde las 7:30 de la tarde, lo va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE, de esta Supercopa queda la polémica del formato, enfrentados Ernesto Valverde y Carvajal.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido un partido en campo neutral, y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de liga solo hay uno y campeón de copa solo hay uno.
Bueno, creo que desde la federación ya se anunció en febrero del año pasado, creo que iba a ser así el formato, y si no está de acuerdo, pues que presente una queja.
A quien sí le gusta, por supuesto, el formato, Daniel Asenjo, es al presidente de la Federación Española de Fútbol.
Luis Rubiales, que se pasó anoche por el partidazo de COPE. El presidente de la Federación se defendió de las críticas, dice que solo buscan hacer daño y que este nuevo torneo servirá como embajador de su candidatura para organizar un Mundial. Sobre las palabras de Valverde, asegura que su club, el Barça, estuvo de acuerdo en el cambio de formato, un formato que Rubiales volvió a elogiar por su atractivo en lo deportivo y en lo económico, igual que hizo ayer el seleccionador Luis Enrique.
La Supercopa iba a pasar de ser poco más que un bolo de verano a un torneo muy importante. Creo que hoy en día seguramente es el torneo oficial corto más importante del mundo.
A mí particularmente me gusta. De hecho, la Supercopa de España, primero por las fechas en las que se celebraba antes a doble partido, parecía casi más un mero trámite de verano. Y en cambio, con estas fechas y este formato, me parece muy atractivo. Yo como seleccionador estoy encantado.
Y una opinión más sobre la Supercopa. Andrés Iniesta está en la ciudad condal y le gusta o no le gusta esta Supercopa. Víctor Navarro.
Respeta el formato, ve al Barça muy fuerte, siempre favorito en todas las competiciones en las que juega, sobre todo por Messi. Iniesta desea que lleguen a la final de una Supercopa, que puede ser positiva.
Al final, pues todos intentarán ganarla, intentarán ser el campeón de la Supercopa. Sí que es cierto que también puedes estar de acuerdo con eso, ¿no? Que al final, pues siempre ha sido campeón de Liga, campeón de Copa el que juega la Supercopa, pero a partir de ahí, pues sí puede ser una forma de integrar o de intentar cambiar una forma de ver las cosas, pues bienvenido sea, aunque entiendo que lo que es un país, pues es difícil cambiarlo.
Y una noticia más, está la cuenta Gemma Santos de Verti. Gemma.
Sí, para estar seguros en carretera, aquí traigo la noticia. La noticia es que te tienes que hacer de Verti. Y si aún no eres de Verti, que te cambies. Tener el mejor precio también lo vas a tener con Verti. Y 3 meses gratis en tu seguro, sin condiciones, también lo vas a tener con ellos. Así que ya estás tardando. Cámbiate a Verti como hemos hecho nosotros. Calcula ya tu precio en su web, verti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora y hasta el 21 de enero en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos, smartphones y productos de electrónica en cupón canjeable. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Abrimos capítulo de mercado de fichajes de invierno en el fútbol español. Primero, el Español, sala de prensa de Cornellá. Quique Iglesias, el Español, ya tiene su delantero.
Raúl de Tomás, de RDT, como mejor te guste, 25 años, llega desde el Benfica, como ya hemos contado. Firma hasta 2026, nada menos, por 20 millones de euros, más 2 en variables por objetivos. Aterrizó anoche en Barcelona, ha pasado revisión médica hasta mañana a las 8 y ya se ha entrenado con sus compañeros. Dentro de un rato, a las 4:30, aquí en el auditorio, Juan Segura Palomares va a pasar ante todos nosotros. Antes lo ha hecho para Español Televisión.
Hola, pericos, ya estoy aquí en Barcelona, tengo muchas ganas de presentarme como todos vosotros y nada, simplemente deciros que que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al equipo, de cambiar la situación y ojalá todo salga muy bien en el futuro.
Vamos a Sevilla porque el Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué es lo que busca para este mercado de invierno?
Busca un delantero. El Sevilla se está moviendo en este mercado de invierno, sobre todo en los puestos de delantero. Dabur se fue a la Bundesliga y ahora el club tiene entre manos la posible marcha de Chicharito a Los Ángeles Galaxy. Ibrahimovic ha salido y el equipo de Estados Unidos se ha fijado en el mexicano. De momento, el Sevilla no ha recibido una oferta formal. Todo dependerá de que la oferta tome realidad y de la intención del jugador. Mientras tanto, Monchi busca ya en el mercado un atacante que refuerce la delantera.
Seguimos en Sevilla, en el Betis Escalera. ¿Qué es lo que está buscando el conjunto bético?
Un pivote defensivo. Y Alexis Trujillo y el director general del Betis, Martínez Feria, están en México negociando el fichaje del jugador del América, Guido Rodríguez. Según ha podido saber la cadena COPE, el Betis por ahora solo ha ofrecido 3 millones y medio de euros, aunque está dispuesto a llegar hasta 5 millones y ofrecer un porcentaje de una futura venta si la situación se enquista. El América pide 10 millones.
Y ahora una presentación en Getafe. ¿A quién ha presentado el Getafe, Gemma Santos?
A Peter Etebo, el mediocentro nigeriano que ya jugó en Las Palmas hace 2 temporadas. Etebo llega al Getafe cedido del Stoke City inglés hasta el 30 de junio con opción de compra y va a llevar el dorsal número 5, el que ha dejado libre Markel Vergara. Ángel Martín, el director deportivo azulón, ha reconocido que no va a ser la única incorporación ahora, Corro, que están cerca de cerrar otra y te digo yo que será un hombre de ataque.
Esta es noticia de Deportes COPE Galicia. Santi Peón, ¿quién puede volver al Celta de Vigo?
Contó Paco González en tiempo de juego que Augusto Fernández recibió la pasada semana una llamada del Celta para interesarse por la situación del jugador que, recuerdo, viene de terminar contrato en China. Aunque el argentino maneja ofertas de Estados Unidos y esa era su principal prioridad, ha decidido pararlo todo para ver si finalmente cristaliza la operación con el Celta. La última decisión debe tomarla el entrenador celeste Óscar García.
Y en el Villarreal, Juan Igual, ¿cómo está la operación Ekambi-Olympique de Lyon?
Bueno, de momento Corrochano Ekambi es futbolista del Villarreal. La última hora es que Calleja ha reconocido hoy en sala de prensa que hay interés real del conjunto francés por fichar a Ekambi, pero ha dicho que también hay una cláusula de rescisión que hay que cumplir. Un Ekambi al que le gusta mucho la opción de poder jugar en Olympique de Lyon. El submarino, todo esto, ha rechazado la primera oferta del conjunto galo de 20 millones de euros y, como ya contamos ayer en tiempo de juego, el Villarreal no se plantea vender al futbolista por menos de 25 millones de euros.
Antes de viajar a Málaga para saber cómo está la situación de Víctor Sánchez del Amo, la Liga ha denunciado, como hace siempre, cánticos en diferentes estadios. ¿Cuáles son, Nacho Pla?
Destacan dos casos, sobre todo, en primer lugar, señala que parte de la afición de Osasuna y Real Sociedad cantaron "Eres un nazi, Zozulia, eres un nazi", y también denuncian que en el derbi catalán Español-Barça sonó el cántico ofensivo ya conocido por todos contra Piqué y Shakira.
Ahora sí, Málaga, Javier Bautista, la última hora sobre el asunto Víctor Sánchez del Amo.
Víctor Sánchez del Amo sigue suspendido a día de hoy de sus funciones de técnico del Málaga hasta que se esclarezcan los hechos. Mañana viernes en la Rosaleda se va a conocer por parte del Málaga en rueda de prensa qué va a pasar con el técnico madrileño. Y como contamos anoche en el partidazo, la subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, ha explicado que el caso sigue investigado por la policía y que las primeras pesquisas sitúan en una sextorsión en el extranjero y que la cantidad del chantaje ascendería a los 20.000 euros.
Este fin de semana se juega la segunda ronda de la Copa del Rey. Faltaban algunos equipos por clasificarse, lo hicieron en el día de ayer el Ibiza y el Mérida, que completan las siguientes eliminatorias. Ibiza-Albacete el sábado y Mérida-Celta el domingo. Hay más noticias del deporte español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. Lo has oído bien. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La noticia de la mañana, Carlos Sainz ha ganado la quinta etapa del Rally Dakar.
Súper cauto porque
las diferencias son mínimas y luego ahora empezamos otro terreno totalmente diferente ya a dunas, que la verdad no tenemos ni idea cómo vamos a ir con relación al Toyota, ¿no? Y luego, con la historia de abrir y no abrir, siempre el día que abres, pues está claro que no es lo ideal.
Arabia Saudí, enviado especial, Carlos Miquel, cuéntanos los detalles de esta victoria de Carlos Sainz.
Tiene mucha cautela Carlos Sainz, pero todo el mundo está impresionado del ritmo que tiene a sus 57 años y de la frescura que tiene en el coche. Y muy bien, además, navegado por Lucas Cruz, su copiloto. La distancia en la general es de 5,59 sobre la tilla, es decir, un pequeño margen para poder jugar con los días en los que tenga que abrir pista. Y porque Peter Hansen, su compañero de equipo, está a 17,53. Gran Fernando Alonso, que ha tenido, según él mismo confiesa, el mejor ritmo de lo que va de jornada. Lo que pasa es que ha tenido un pinchazo que le ha perjudicado en un mal momento. Séptimo, el piloto asturiano. Decimos esto en la general. Le escuchamos.
La verdad es que ha sido, en cuanto a ritmo, seguramente la mejor etapa que he hecho hasta ahora, tanto en Marruecos como en el Rally Saudi, como aquí en el Dakar. Hubiésemos podido hacer cuartos, seguramente, sin muchos problemas que pasamos al principio. Tuvimos dos pinchazos realmente desafortunados y contento de haber pasado el día. Así que un día duro para el coche, físicamente también, y como digo, contento de estar aquí con el coche al 100%.
Otro acontecimiento deportivo que empieza en el día de hoy para España, el europeo de balonmano. Somos los actuales vencedores. Luis Malvar, enviado especial, primer partido de España.
Comienza el europeo para los hispanos, defienden título de campeón de Europa. Primer partido, siempre complicado por meterse en una competición. Lo importante para España hoy ante Letonia es una buena defensa para correr al contragolpe y continuidad en ataque. Atentos al gigante Cristopan, 2.15 de altura, terrible lanzamiento a las 8:30 en el Trondheim Spectrum. España-Letonia, pitado por los daneses Mansen y Mortensen.
Y ahora noticias del baloncesto. Comienza una nueva jornada de la Euroliga, juegan dos equipos españoles en el día de hoy. Empezamos, Pilar Casado, con el Real Madrid-Alguiris.
A las 9 de la noche el Real Madrid recibe en el Palacio al último equipo que le batió en casa en Euroliga hace casi ya 9 meses, el Zalgiris Kaunas. Para este choque en principio solo sale de la enfermería blanca Felipe Reyes. Juli y Randolph siguen de baja y de que está casi a punto de volver, pero no es Lasso partidario de arriesgar. El Real Madrid suma 12 victorias consecutivas en esta Euroliga y podría igualar su mejor racha histórica, las 13 del curso 13-14.
Y en Vitoria, Álvaro Rubio, Baskonia-Fenerbahce.
Sí, llega de ganar al Barcelona en Euroliga. Es la única victoria de Dusko Ivanovic al frente de su tercera etapa como entrenador baskonista. Recuerdo que tras la última derrota frente a Manresa, Baskonia se ha quedado fuera de la Copa. Para hoy, a las 9, frente al conjunto turco de Fenerbahce, Foles duda y Bildoza será baja.
Y ahora, Alex Salguero, resultados de los equipos españoles en competiciones europeas que no son la Euroliga.
Grandes noticias para los equipos españoles porque ganaron todos sus duelos en la Eurocup. Victoria ajustada en el duelo español del Juventud ante el Andorra por 90-87, la Champions 3-3 para los equipos españoles, gracias a los triunfos del Tenerife en la pista del Peristeri griego, el Zaragoza en Hungría ante el Falco y el Baxi Manresa en casa sobre el Estrasburgo.
Vamos ahora al Parra Center porque esta madrugada Jokic le ha ganado a Doncic en el duelo de estrellas europeas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche se enfrentaban Dallas y Denver y el serbio se impuso a Doncic en el desafío entre dos de los tres mejores europeos de la liga. Luka terminó con 29 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias y se quedó a una captura de un nuevo triple doble. Pero sus Mavs cayeron por uno ante los 33 puntos de Jokic, autor de la canasta ganadora a 7 segundos del final. En otros encuentros de la noche, Ibaka lideró la victoria de Toronto en Charlotte con 23 puntos y 11 rebotes. Además, James Harden y Trae Young firmaron un partido para la historia en el triunfo de Houston en Atlanta, en la primera vez que dos rivales suman un triple doble de más de 40 puntos.
Y nos queda hacer mención al ATP Cup. España va a jugar mañana cuartos de final contra Bélgica. Si conseguimos ganar ese duelo, vamos a medirnos en semifinales contra Australia. Y en semifinales está la española Garbiñe Muguruza, en semifinales del torneo que se está disputando en China. Y buena noticia en bádminton, Carolina Marín pasa a cuartos de final en Malasia. Esto es de momento lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Sugar in sustain.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, anoche en el partidazo, producto del partidazo, la conversación casi exclusiva desde Arabia Saudí de lo que hizo el Real Madrid. Ganarle y bien al Valencia, 3-1.
Yo creo que el Madrid hoy ha hecho un partido serio, con una idea de fútbol que cada vez cobra más fuerza, de que cuanto más centrocampistas tienes, mejor juegas al fútbol. Y yo creo que hoy el Madrid, vamos, yo le pondría un 10, pero un 10 sobre 10.
Yo creo que cuando tenga a Hazard y a Bale bien, vuelve al 4-3-3 otra vez. Y hoy se ha inventado esto que nos ha sorprendido a todos, lo de los 5 centrocampistas. Efectivamente, la verdad es que ha jugado un poco estilo Barça, por decirlo de alguna manera. Un secuestro del balón casi
total,
permanente.
Total, sí, sí.
Ha batido el récord de pases de la temporada, me parece que han sido, no me acuerdo, 798 me ha parecido leer.
Me quedo con el partido de Isco, ¿eh? Ha sido permanente su participación con la pelota, moviéndose mucho, mucho intercambiando mucho la posición. Ha metido un gol, ha participado en otro. Yo creo que Isco ha sido para mí el mejor, pero el Madrid ha estado de 9.5, digamos. Lo único pero que le pongo al Madrid es Jovic. Creo que ha perdido una gran oportunidad hoy Jovic.
Desde luego, este equipo con un poquito más de dinamita arriba, que creo que llegará vía Hazard, que es el que le falta a este equipo, pues ahora mismo lo considero candidato a todo.
Oye, pero hay que decir una cosa, yo creo que el alineador se está definiendo como un alineador avanzado, ¿verdad? que alinea bien.
No, este de...
Estamos de acuerdo, y que después hay una cosa, que los que pensamos que el fútbol es un juego de centrocampistas, quizás no tantos. Y el Madrid ha hecho un control del juego exquisito.
La conversación anoche sobre el asunto del Real Madrid-Valencia, ahora la continuamos desde Arabia Saudí, pero antes, encuesta que estamos haciendo Nacho Pla al hilo de la victoria ayer del Real Madrid.
Sí, preguntamos que qué Real Madrid te gusta más, si el de los 5 centrocampistas como ayer con Casemiro, Valverde, Kroos, Modric e Isco, o el Real Madrid de los 3 delanteros con Bale, Hazard y Benzema. Pues la gente se acuerda mucho de lo de ayer y gana con diferencia lo de ayer, lo de los centrocampistas. Con un 67%, un 33% prefiere a Bale, Hazard y Benzema.
Estas son las encuestas al calor del resultado, pero bueno, a la gente le gusta más lo de los 5 centrocampistas que los 3 delanteros, al menos Benzema, Hazard y Bale, que por cierto ha anunciado ya Miguel Ángel Díaz que Bale no va a estar en la final por ese proceso gripal. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín. Hola Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cuánto tiempo sin no escuchar?
Es verdad, como vaya acumulando apodos y nombres, no terminaré nunca la presentación, ¿eh? Oye, ponme al día, ¿qué estás buscando esta semana? Que me incorporo yo en el día de hoy, ¿qué estamos buscando esta semana?
Pues un país árabe, porque como estamos, estamos muy árabes esta semana, entre el parir Dakar...
En un alarde de imaginación, viendo que no pasa nada en Arabia Saudí,
nada,
¿no?
No pasa nada allí.
Bueno, a ver, pistas del lunes, martes, miércoles.
Sí, un país árabe que dijimos que durante décadas fue una colonia británica, que su economía está basada principalmente en el petróleo. Eran dos pistas más o menos...
Bueno, sí, lo del petróleo por esa zona, ¿no?
Sí, sí. Bueno, date cuenta que Arabia empieza desde Marruecos, ¿eh?
Vale, o sea, vale.
Países árabes hay desde Marruecos hasta bien entrado Oriente Medio.
Sí, sí, que puede ser Túnez, Argelia, Egipto... Vale,
exacto. Dijimos ayer que su selección dejó una huella imborrable en Valladolid.
Sí.
Que es una pista muy buena y la de hoy es mejor todavía.
Su selección de fútbol dejó un recuerdo imborrable en Valladolid.
Valladolid,
vale,
sí,
vale.
Sí, sí, sí. Y sí. La pista de hoy es que es un país muy importante en la vida de Juan Antonio Alcalá.
Es un país muy importante en la vida de Juan Antonio Alcalá.
De hecho, ese país le cambió la vida.
Ese país le cambió la vida. O sea, son ya muchas pistas sobre Juan Antonio Alcalá. Bueno, sí. Lo de Valladolid, que la gente piense un poco.
Sí.
A lo mejor la gente más joven le cuesta un poquito más, ¿no?
Sí, ya dijimos ayer que sí, hay que tener unos cuantos años, pero es una cosa muy comentada porque sucedió algo en Valladolid. Increíble.
Increíble, sí, señor. Sucedió algo increíble, que a lo mejor recordamos incluso el viernes. Bueno, estas son las pistas. Este es el reto de Pedrito, de Pedro Martín, de Greto Martín, en la búsqueda de un país árabe. Pedro, a las 7:30, si es posible, ¿vale?
Sí, ayer llegué a menos 25, hoy a ver si llego a media en punto.
O sea, año nuevo, los mismos...
Costumbre vieja.
Costumbres antiguas, eso es. Bueno, un abrazo, hasta luego, venga.
Adiós.
Venga, todos al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Casi se debería hacer desde Arabia Saudí. No sé por qué estamos nosotros aquí, por si está allí toda la información en Jeddah, que es donde se está disputando la Supercopa de España. Así que casi es hacer un acercamiento allí, que nos vayan contando cosas todos los que están allí. Entre ellos, Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo sabía yo que le iba a pillar, eh? Bueno, si está Miguelito. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Hola, Corro, muy buenas.
Y Hugo Ballester, que se queda, aunque su Valencia se va. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está aquí también Rubén Martín. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Maldini, que está por el mismo sitio que Manolo. Si están... Maldini, hola.
Hola, Maldini. ¿Qué tal?
Hola.
Estamos escasitos de auriculares.
Sí.
Y entonces, como no nos habéis dado de la hecho, programación, porque han tenido uno suyo, aunque no le den paso, y lleva una hora con él.
Porque le gusta escucharnos. Entonces, de hecho, Elena, Manolo... me
vamos pasando.
Habla. Yo mando. Ella me dice, yo mando.
Bueno, escucha, estáis ya abiertos. No es muy buena la cobertura que tenéis, ¿eh? Os aviso que en ese cuánto en el que estáis, pero enseguida la mejoramos y comentamos un poco lo que fue la
victoria. Bueno, estamos en...
Sí, dime. Tenéis un poco de retraso, ¿eh? Tenéis un poco de
mucho
retraso.
Mucho retraso. En el sí. que hablamos Hugo y yo...
Sí.
En el que...
Escucha, ciérrame ese micrófono que lo recuperen, que llamen otra vez y voy hablando con Miguelito. Bueno, Miguelito, que ayer el Real Madrid, muy bien, 5 centrocampistas ante la ausencia de Bale y de Benzema, y le salió la prueba a las mil maravillas a Zidane, ¿eh?
Sí, bueno, ya estábamos acostumbrados a lo de los 4 centrocampistas, así planteó el partido en Mestalla, en el Camp Nou. En cuanto a alguno de los 3 de arriba está lesionado, solía recurrir a él, pero ayer se inventó esto de los 5 centrocampistas que salió a pedir de boca, ¿no? De hecho, los 3 goles los consiguieron 3 centrocampistas, el Olímpico de Kroos, el de Isco antes del descanso, el golazo de Modric antes de que terminara el partido, y bueno, pues incluso con ese dominio insultante al Valencia, Zidane se permitió el lujo de darle minutos a Marcelo después de lesión, a James después de lesión, y darle los primeros minutos de la temporada a Mariano, ¿no? Así que no pudo salir mejor la noche para el Madrid, que dentro de un ratito, a las 5 peninsulares, empezará a preparar ya la final del próximo domingo.
Has dicho antes en el tramo nacional que Bale... Hola. Sí, os estamos escuchando, estáis en antena. ¿No podéis bajarlo de antena, Quique? Pues me imagino que sí los podéis sacar, por los cuantos, me imagino que los podéis sacar de los cuantos que está cada uno. Quique, Miguelito, que has contado al principio que Bale, pase lo que pase, no va a estar el domingo en la final, ¿no?
Sí, es lo que se ha decidido hoy. No creo que Zidane cambie idea. Fíjate que ayer Vinicius y Rodrigo ni calientan ni juegan. Ayer planteó el partido con interiores, no abierto en banda. Y yo creo que, conociendo también un poco a Zidane, Bale ha mejorado, pero no está al 100%. Sale de una infección respiratoria, ha tenido fiebre, ha tenido gripe. Y viendo cómo salió todo, también es un mensaje que refuerza al vestuario, ¿no? A Zidane no le gustan estas cosas de que ahora llegue Bale solo a 2 días de la final. Si fuera una final de Champions, igual sí lo haría, ¿no? También es una Supercopa y, por lo que nos cuentan, ahora mismo no se va a hacer ningún movimiento al respecto y, por tanto, Bale va a seguir recuperándose en Valdebebas para ya estar disponible la próxima semana para el partido de Liga ante el Sevilla.
Veníamos de un partido de Liga entre el Real Madrid y el Valencia que estuvo muy igualado, tanto que el Real Madrid lo iguala en el tramo final del partido, pero ayer, Rubén, el Real Madrid, desde el principio, con ese remate de cabeza de Varane y luego ese fallo en el córner de sí. Kroos, se puso muy claras las cosas del principio, ¿no?
Es que yo creo que el partido lo cambia el córner de Kroos, porque si no, a lo mejor hubiera sido más igualado. Luego podemos hablar del dibujo, ¿no? Los 5 centrocampistas. Yo creo que los aficionados españoles tenemos tendencia a que eso nos guste, porque como nos hizo tan felices en 2008, pues ver ahí a los pequeñitos, ¿no? Modric con Isco, mezclando con Valverde. Pero yo, fíjate, de los 5 centrocampistas, lo que más valoro, lo dije ayer, es que creo que al Madrid le da equilibrio en defensa. O sea, el Madrid ha encajado los mismos goles en Liga que el Atlético de Madrid. Yo creo que ese es el camino.
Bueno, viene de 4 partidos, Miguel, con el marcador a 0, ¿no? El del Barça, el de Getafe y el de Atlético de Bilbao, ¿no?
Sí,
Sevilla,
sí,
o Sevilla,
ayer,
¿no?
Al final, Si ayer al final Parejo no hubiera transformado ese penalti, hubiera sido la cuarta portería cero consecutiva. Curiosamente, lo comentábamos durante la retransmisión, el anterior gol fue el que encajó dos goles en los seis últimos partidos. Y velocidad de crucero, fíjate cómo ha dado la vuelta esto Zidane, ¿no? Allá por mediados de octubre, cuando el Madrid perdía en Somos, estábamos en la previa ante el Galatasaray en Turquía, hablando de fantasmas, de si podía volver Mourinho al banquillo del Real Madrid. Bueno, pues entonces han pasado 15 partidos, este equipo ha cogido vuelo, velocidad de crucero, y a día de hoy está claro que es muy, muy solvente y bastante fiable.
Hugo, ¿qué dices del Valencia? Que no estuvo en el partido en ningún momento, ¿no?
No compareció. Valencia en los 90 minutos que duró el encuentro es una pena porque sí que se había tomado en serio la competición, se trajo a toda la plantilla para hacer grupo, no le salió el plan desde el inicio, un plan mucho más defensivo con la entrada de Condovia, con ese tribote con Parejo y con Coquelén, las bandas Soler y Ferran y arriba muy aislado Gameiro, no tiró ninguna contra, el equipo llegaba tarde a todas las disputas con el Real Madrid, que estaba muy bien posicionado en el campo, fue muy superior el Real Madrid por mérito del Real Madrid y con algo de demérito del Valencia, el cual tuvo el peor partido en el mejor momento de la temporada para el equipo. La baja de Rodrigo es muy sensible para el equipo de Celades porque es el enlace en la transición defensa-ataque y en todo momento el Valencia se sintió huérfano de la pelota y sobre todo huérfano de velocidad, que es al final donde el Valencia puede hacer daño al Madrid.
A ver si Manolo y Maldini tienen una opinión sobre el partido que podemos escuchar. Manolo, Maldini, sí. Ayer el Madrid muy superior, uno de los mejores partidos de la temporada y de los últimos años, ¿eh?
Bueno, yo dije que fue el mejor partido que he visto al Madrid en mucho tiempo, porque no solamente fue ofensivamente, sino que defensivamente es que le tiró el Valencia, creo que el primer tiro en el minuto 70. Esto del fútbol yo creo que está inventado. Cuanto más talento tú pongas en un terreno de juego, más posibilidades tienes de tener el balón. Cuantas más posibilidades tú tengas de tener el balón, más difícil es que te hagan gol y más opciones tú tienes de marcar. Es cierto que ayer el Madrid no tenía profundidad, es cierto que ayer el Madrid no tenía desborde, pero es cierto que ayer el Madrid tenía, vamos, la posesión, una borrachera de balón que terminó embriagando al Valencia. Yo pienso que el Madrid jugando con cuatro, lo llevo pensando hace mucho tiempo, la época de Ancelotti, el buen momento de Zidane, cuando juegan cuatro, es el verdadero Madrid, el Madrid que va a disputar todos los títulos. Cuatro y dos arriba. Ayer fue una jugada de emergencia, a mí me recordó, y lo dije en la transmisión, mucho aquel Barça de Guardiola que juega con cinco centrocampistas, aquella selección española del Bosque que llegó a jugar con cinco centrocampistas, pero ayer el Madrid se pegó un partido, vamos, espectacular.
Julio, ¿qué te pareció el Madrid?
Bueno, me gustó muchísimo realmente. Desde el minuto uno tuvo el balón, el Valencia le esperó muy atrás, el Madrid le metió atrás, movió la pelota con mucha velocidad y fundamentalmente una cosa que me parece diferencial, que es que cuando pierde la pelota el Madrid la recupera con mucha facilidad y con mucha agresividad. O sea, eran realmente lobos para recuperar la pelota y eso hace que el rival... Decía Manuel el tema del Barça de Guardiola, también tuvo cierta similitud. Yo creo que nunca habré jugado al fútbol como aquel equipo, pero tuvo cierta similitud para recuperar la pelota y eso fue fundamental. Valencia no pudo estar en ningún momento en el partido y no hubo más que ver a Parejo desesperado con los gestos que hacía viendo que el equipo no era capaz de salir.
Lama, lo de los cinco centrocampistas, que yo estoy de acuerdo con que Zidane se siente más a gusto con cuatro, porque en la época buena de Zidane también utilizó cuatro centrocampistas, o Isco por lo menos un poco como unión entre la delantera y el centro del campo. Es un recurso, porque cuando estén Hazard y Benzema, por ejemplo, bien, y Bale a lo mejor también, pues a lo mejor tienes que volver a los tres delanteros, ¿no?
Bueno, pero la opción de los tres delanteros la vas a tener siempre y evidentemente para partidos del Bernabéu contra equipos, no voy a decir flojitos, pero de mitad de tabla para abajo, tu huevo te puedes permitir el lujo de jugar en el Bernabéu con tres delanteros y lo va a hacer y lo ha hecho. Pero cuando lleguen los partidos de verdad, cuando aparezcan las ganaderías serias, el Madrid va a jugar con cuatro centrocampistas. En el Camp Nou, que eran vitorinos, jugó con cuatro. Contra el PSG, jugó con cuatro. El otro día, jugó con cuatro. En Valencia, jugó con cuatro. Yo es que en eso creo que ya no va a haber color, que el Madrid, yo creo que Zidane, vamos, lo tiene cada vez más claro y además se lo están poniendo muy fácil los de arriba, que va a haber cuatro siempre en el terreno de juego, en partidos serios, que van a ser titulares entre Modric, Kroos, Valverde, Casemiro e Isco. Si James es capaz de subirse al tren, fenómeno para Zidane. De esos seis, cuatro van a estar siempre en el campo.
¿Estás de acuerdo, Maldini, que para siempre cuatro en el centro del campo o qué?
Sí,
vamos,
sí,
para siempre, duda, algún día para los grandes días, ¿no?
Sí, yo creo que el Madrid tiene aparte que tiene ya el estilo claramente, o sea, ante los rivales digamos menores jugará con tres algunos días, no siempre, hay que tener en cuenta que Hazard en cuanto vuelva a ser titular indiscutible, con lo cual Yo lo tengo muy claro. Yo creo que va a jugar con cuatro centrocampistas y dos puntas. Incluso algún partido no descarto que juegue con cinco centrocampistas y un punta solo. Y luego hay otra cosa. Cuando el partido del Madrid lo vaya ganando, de repente lo que hace el Madrid es que mete velocidad, como hizo el otro día en Getafe. Ya estaba ganando 0-2, el Getafe se le vuelca y el Madrid mete a Vinicius con la velocidad que tiene y te acaba matando. O sea que el Madrid va a tener ese plan B cuando el rival ya tenga que arriesgar, porque velocidad tiene, pero lo va a tener en el banquillo.
Bueno, el día de hoy para el Madrid entonces es el siguiente, Miguel, el de las próximas horas. ¿Cómo es?
Bueno, la mañana ha sido tranquila, eso sí, no hay ni jornada de descanso, los jugadores se han levantado tarde, han tenido tiempo de ocio, han comido en el hotel, van a entrenar a las 5, horario peninsular, entrenamiento de recuperación, y luego quedan dos entrenamientos antes de la final. Por cierto, nos cuentan que ayer no estuvo Florentino Pérez presenciando el partido en el palco, sí lo va a hacer en la final del próximo domingo, veremos a ver si ante el Barça o ante el Atlético de Madrid.
Nos vas contando, Miguel, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hugo, que tú te quedas ahí unos días, ¿no?
Sí, aquí estaremos. Hoy disfrutando de la otra semifinal del Atleti-Barça y para lo que haga falta.
Hombre, pues sí, que hará falta alguna cosa, no lo dudes.
No, pero que no se crezca que mañana va para Valencia.
No, no se crece, no se crece.
Ojalá crezca.
Un abrazo.
Ojalá.
Adiós, Hugo.
Un abrazo, Rubén, cuídate.
Hasta luego, chao. Oye, no os mováis, Maldini y Lama, que vamos con el gran partido de hoy, el Barça-Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Vamos con el partidazo con el Barça Atlético de Madrid, que se juega a las 8 de la tarde desde las 7 y media en el tiempo de juego. Primero, información del Barcelona y del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Bueno, pues lo que venimos contando las últimas horas, ¿no? Salvo sorpresa inesperada, yo creo que el Cholo lo tiene muy fácil y muy claro. Y fácil y claro es lo que viene poniendo en la Liga habitualmente en los últimos partidos, que además está saliendo bien con una salvedad importante. Vuelve Coque, vuelve el gran capitán después de su lesión, y hay que ver si el Cholo se decide. Ayer le pregunté yo en la sala de prensa, en la rueda de prensa previa, y él me decía, no, yo le preguntaba para cuánto está Coque, y él, claro, me esquivó bien diciendo, y no sé si para un rato, para empezar o acabar o tal, como diciendo que tal vez no está para el partido entero. Yo, si no está para el partido entero, quiero pensar que va a premiar de alguna manera lo que viene haciendo Herrera en los últimos partidos y luego meter a Coque, dependiendo de cómo vaya el encuentro. A lo mejor me estoy equivocando, pero es la única duda. El resto del once, con Oblak en la portería, con Trippier, Felipe, Lodi y Jiménez. Lo de Lodi lo pongo, pero tampoco estoy muy convencido. Y por delante de ellos, Correa, Tomás, Saúl, Coque o Herrera, y arriba Joao Félix y Morata.
Ayer se está repitiendo mucho una frase de Simeone sobre Joao Félix, la sí. Del compromiso, que está puesto un poco el foco en este futbolista, por lo que costó y por lo que se espera de él. No sé si se quiere llevar a escena un desencuentro entre los dos por la actitud de Joao Félix, o hay alguna cosa ahí, hay tema o no hay ningún tema.
Bueno, digamos que ha habido una serie de gestos de Joao Félix en algunos momentos puntuales de los partidos, cuando a lo mejor lo ha cambiado el Cholo Simeone. Digamos que en la relación entre ellos, el Cholo públicamente quiere dejar bien claro que él no hace distingos con nadie, que porque haya costado 126 millones, si no adquiere lo que debe adquirir cada jugador que llega a este plantel, pues seguramente le va a costar más. Pero yo creo que ayer tampoco lo dijo de manera cruda y cruenta contra Joao Félix, simplemente dijo que a todos hay que tratarlos de una manera especial, cada uno sabiendo sus circunstancias, pero todos tienen que saber el compromiso de sentir en qué equipo juegan y la camiseta que llevan, como diciendo que bueno, que a lo mejor no se deben poner muchas pegas cuando el plan es del grupo, ¿no? Y no particularizar el jugador X, pretender que su trato y su trabajo sea diferente al del resto.
Bueno, esto del Atlético de Madrid. Y en el Barcelona, Elena Condis, ¿las noticias cuáles son? ¿Tienes claro el equipo? ¿Hay alguna duda de última hora?
Bueno, la duda de última hora es está en el centro del campo, si juega Rakitic o Arturo Vidal. Yo creo que Valverde puede premiar al chileno con la titularidad porque viene de hacer buenos partidos, viene de ser un buen revulsivo desde el banquillo. De hecho, fue clave en el último partido en Cornellá el Prat. Así que mi intuición, porque ayer el Chingurri no probó nada en el entrenamiento, es que Arturo Vidal puede ser de la partida. Después habrá un cambio obligado en la portería. Neto estará en el 11, va a debutar en la Supercopa de España por la lesión de Ter Stegen. No ha viajado el portero alemán y tampoco lo han hecho Artur Melo y Dembélé, que siguen en la enfermería. Y el resto, pues el 11 casi de gala, ¿no? Con el tridente arriba, que es innegociable, que es el gran reclamo aquí en la ciudad de Lille. De hecho, he visto algunas marquesinas y solo aparecían Messi, Suárez y Griezmann. Messi, que llega como Pichichi, como el máximo goleador histórico también de la Supercopa de España. Suárez, que llega enrachado, ha participado en los 10 últimos goles del Barça. Y Griezmann, que se volverá a ver las caras contra su ex-equipo después del día duro, hostil, que le tocó vivir en el Wanda Metropolitano. Hoy volverá a tener a los del Cholo Simeone cara a cara. Así que el once del Barça yo creo que estará formado por Neto en portería, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Alba en defensa. En el centro del campo, Busquets con Arturo Vidal y De Jong, y arriba Messi, Suárez y Griezmann. Han viajado 24, por lo que Valverde tendrá que dejar a 6 futbolistas en la grada. Seguramente serán los chavales del filial, porque además ayer el técnico dijo que solo existía este partido, que hay que pensar en esta semifinal para llegar a la final, y que a priori el equipo titular llega descansado después de tener 5 días de margen desde el derbi hasta el partido de hoy. También te digo que habrá pocos culés desde Barcelona, que han venido desde Barcelona en las gradas. Me decían desde el club que han viajado unos 300 entre seguidores y acompañantes, y lo que sí sabemos, por lo que nos dicen, es que el King Abdullah se va a llenar con 62.000 espectadores. Desde hace días las entradas están agotadas, pero desde Barcelona solo habrá 300. Estará Bartomeu en el palco. Ayer el presidente se quedó en el hotel mientras estaba el director general del Barça, Óscar Grau, viendo la primera semifinal, pero hoy evidentemente Bartomeu estará en el palco siguiendo este partido del Barça, que veremos qué cara muestra. Fuera de casa le está costando muchísimo. En Liga se dejó a la mitad de puntos, solo ha sumado 15 de 30 y viene a dejar malas sensaciones en el derbi en Cornellà del Prat. Bueno, así que es una buena prueba contra el Atlético de Madrid.
Hay unas imágenes del día de cómo se cruzan en las calles de Jeddah, en Arabia Saudí, el presidente del Barcelona, Bartomeu, y José Ángel Sánchez Haas, que es el segundo de a bordo de Florentino Pérez, como quien se encuentra por las calles de Barcelona o de Madrid. Ahora las opiniones. Rubén, ¿qué esperas del Atlético esta noche frente al Barça?
Yo creo que la presencia de Coque va a depender de la posición de Saúl. Saúl jugó de lateral ya contra el Barça en el partido de la Liga y perdió el Atleti 0-1, pero para mí hizo los mejores 25 minutos de la temporada. Si Saúl juega de lateral, yo creo que Coque va a ser titular. Y me parece muy importante la baja de Ter Stegen, porque fue el futbolista que salvó al Barça en ese partido de Liga.
Pues sí, si están Oblak y Neto, cambia mucho la película. Oye, Antonio, ¿tú sabes si, como dice Elena, se llena hoy el estadio, que está todo vendido, pero de verdad que está todo vendido?
Bueno, en teoría está todo vendido, ¿no, Antonio? Lo que pasa que
está todo vendido desde el día 24. Lo que pasa es que hay 5 o 6 mil lugares que van a estar libres por, nos cuentan, protocolo de seguridad de lo que es la organización del partido y de la propia Casa Real Árabe, pero parece que sí, que va a estar todo vendido.
Lama, tu opinión sobre lo que vamos a ver esta noche. ¿Qué esperar del Atlético de Madrid frente al Barcelona?
Bueno, soy de la teoría de que no iba a haber una final Madrid-Barça. Ya se ha agotado una bala, nos queda la segunda, y la segunda es que el Atlético le gane al Barça. Todo va a depender de cómo se haya levantado hoy Messi, las ganas de fútbol, el feeling que tenga, las sensaciones que tenga. Yo creo que el Barça, de los cuatro, era el que peor venía en cuanto a fútbol, no en cuanto a gol, porque gol le sobra y se le caen, pero en cuanto a fútbol yo creo que era el que peor venía. Yo creo que el Atlético viene en un buen momento, es un equipo que evidentemente tiene sus virtudes y también tiene sus defectos, le cuesta mucho marcar, le cuesta mucho dominar los partidos. El Barça, aun jugando mal, siempre marca, pero también es verdad que el Barça, aun jugando bien, siempre recibe. Entonces yo creo que el partido está abierto. Yo jamás pude pensar que ayer iba a haber la diferencia que hubo entre el Madrid y el Valencia. Yo creo que este partido va a ser mucho más ajustado que el de ayer. Va a ser un partido más comprometido, más de pierna, donde el Atlético de Madrid yo creo que le va a intentar hacer al Barça un encuentro duro y difícil.
Bueno, pues lo vamos a disfrutar porque, Julio, ¿tienes favorito? ¿Le ves una opción clara al Atlético de Madrid o crees que esto es del Barça?
Bueno, opciones tiene el Atleti bastantes. Si recordamos el partido que jugaron hace poco en el Metropolitano, que ganó el Barça al final con ese gol de Messi, los primeros 35 minutos el Atlético le pegó un baño al Barça. Acordaos que Ter Stegen sacó un balón, creo que fue a Mario Hermoso, increíble. O sea, sí, realmente sí. El Barça fue aniquilado esa media hora porque el Atleti le presionó muy arriba y no podía salir. Yo creo que el Atlético va a salir así, va a salir a intentar meter atrás al Barça con esa presión tremenda. Y si no pudo hacerlo en el Metropolitano, no pudo marcar, pero si hace ese gol, a partir de ahí el Atlético defiende muy bien. Ya sabemos que es un equipo que, por mal que pueda estar en ataque, que no está bien, evidentemente, porque además tampoco Morata está bien, pero atrás es un equipo al que cuesta mucho hacerle daño. O sea, que yo veo un partido bastante equilibrado y las opciones del Atlético son reales y son bastante claras también.
Muy bien, Lama, quedan 10 minutos para las 5 de la tarde ahí en Jeddah, en Arabia Saudí. ¿Ahora qué hacéis? ¿Un camellito o qué hacéis?
No, ahora nos vamos para el campo. En media hora, sí. A las... ¿Cómo que para las 5? Aquí son ya las 6 menos 5.
A las 6 menos 10. Sí, las 6 menos 10, perdona.
En media hora, a las 6 y media hora de Jeddah, 4 y media hora de España, nos vamos directamente para el campo ya.
Coger un taxi que lleve rueda de repuesto.
Sí, bueno, hoy se nos ha pinchado, pero bueno, afortunadamente Antonito, que sabe de mecánica, ha estado muy Carlos
Sainz. De twerking,
sí. Y lo hemos podido solucionar, ¿sabes?
Muy bien, pues a las 7 y media comienza en el tiempo de juego este Barcelona-Atlético de Madrid, que va a decir quién es el que acompaña al Madrid en la final. Pasadlo bien, un abrazo a todos, ¿eh? Adiós.
Otro.
Chao, chao. No salimos de Arabia Saudí, enseguida estamos allí con Carlos Sainz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Creo que hay dudas razonables sobre la que se nos viene encima. ¿Qué universidad tendremos? No sé qué será de la libertad de expresión.
Lo que hemos descubierto es que las personas con insomnio muestran un peor rendimiento.
Se destina no el suficiente dinero, pero hay investigadores españoles que con su esfuerzo van haciendo pequeños milagros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en Ikea.es.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Antes de Carlos Sainz, un paso por Getafe. Gemma Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Corro.
¿A quién ha presentado el Getafe en el día de hoy?
A Peter Etebo, mediocentro nigeriano de 24 años. Le conocemos aquí en España, a muchos les sonará porque hace dos temporadas ya jugó en Las Palmas. Llega cedido por parte del Stoke City hasta el 30 de junio y tiene opción de compra. Va a llevar el dorsal número 5, el que ha dejado libre Markel Vergara, que en este mes de enero hará público y oficial que se ha desvinculado del Getafe, bueno, y que se retira del mundo del fútbol por las lesiones. Te cuento que en esa presentación ha estado Ángel Martín, el director deportivo del Getafe, que ha reconocido que la de Etebo no va a ser la única incorporación ahora en este mercado invernal, que como los oyentes de Deportes COPE bien saben, además del mediocentro va a llegar un hombre de ataque. No ha querido ahondar en el tema de Brahim, que ya hemos contado de parte de Melchor, a quien yo he consultado, que no quiere salir del Real Madrid. Del tema Ángel, hoy no hay ninguna novedad, porque entre otras cosas te cuento que Ángel hoy solo piensa en Liz, en su segunda niña, porque está en el hospital, su mujer dando a luz. Hay rumores en el regreso de Escudero al Getafe que no sé muy bien de dónde han salido, pero el director deportivo del Getafe ha descartado completamente que vaya a venir Escudero, es una posición que tienen más que cubierta, y también están trabajando en las salidas. De nuevo, recordamos que hay dos hombres a los que les están buscando salidas para que empiecen de cero, como ha dicho Ángel Martín, que son Gallego y Carnero.
Recuerden que este fin de semana hay Copa Badalona-Getafe. Un beso, Gemma, gracias.
¡Mua, mua, mua!
Y ahora el desierto de Arabia Saudí. Allí Carlos Sainz ha ganado la segunda etapa, el madrileño es líder de los coches, así que estamos casi en el Ecuador. Mañana la última etapa antes del descanso. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí dándome un paseo por el bivac del Rally Dakar. Estoy ahora mismo, estoy viendo la zona donde están los minis. Hay dos minis de oficiales más pata negra y hay otros tres que no son tan buenos. Los mejores son los de Carlos Sainz y de Stefan Peter Hansel. Y están muy contentos en mini por el rally que llevan. La duda es si ahora que empieza la duna va a ser el momento de Toyota. Pero vamos, para que yo te hago una pequeña fotografía. Ahora mismo con una luna llena preciosa y un mar de arena delante mío. Tenemos a la izquierda está el equipo Honda de motos, donde está Joan Barreda. Y a la derecha, seguramente en momento de masaje, está en su furgoneta, en su motorhome, Carlos Sainz.
¿Cómo ha sido la etapa para Carlos? ¿Ha sido una etapa ajustada o le ha sacado tiempo a Latilla y a Peter Hansel?
Ha tenido problemas al principio, ha tenido dos pinchazos y eso ha hecho que se quedara atrás y que, bueno, pues tuviera que remontar. De hecho, ha llegado a estar bastante retrasado en el segundo paso, el segundo waypoint, pero después tenía un ritmo realmente buenísimo en todo tipo de terrenos, un terreno de hoy que se esperaba dunas, pero al final simplemente ha sido lo que llaman la hierba de camello, el fes-fes, la superficie de tierra blanda, y luego ha alcanzado Latilla, un momento con morbo. El otro día a Latilla, a pesar de que el Sentinel que le avisa el coche detrás que va más rápido, no paraba de sonar, que era el de Carlos Sainz, hasta 30 veces, no hizo caso y le acabaron penalizando. Hoy se ha apartado muy deprisa y me decía Sainz que es que había mucho desierto y que era fácil apartarse. Bueno, al final es un resultado tremendo, pero vive Carlos instalado en un cholismo absoluto y dice que esto va etapa a etapa, que no quiere ni pensar en el momento del final de este Dakar, sino que quiere seguir como hasta ahora.
¿Qué tal Fernando Alonso en el día de hoy?
Bueno, pues Fernando muy bien. Fernando ha tenido parciales de tercero y cuarto de la prueba. Yo creo que, a ver, el problema de Alonso es que tiene muchas irregularidades porque tiene muy poca experiencia. Entonces, de lo que más ha entrenado desde que ha llegado a probar esta especialidad es arena blanda y dunas. Eso es lo que más ha probado. Y hoy con arena blanda ha ido muy deprisa. Sin embargo, en el cauce seco de los ríos no va bien. En superficie muy dura no va bien. Eso pasó ayer. Entonces está frotándose las manos con la posibilidad de llegar a las dunas. También hay que tener en cuenta que una de las virtudes que tiene su copiloto es que es muy bueno en dunas, por eso ha ganado 5 veces el Dakar, Marcoma, y a ver qué pasa, si puede de verdad acercarse a ganar una etapa. Lo tiene complicado porque yo creo que a él está muy contento porque ahora mismo está en el segundo escalón, donde están los de Villiers y esos pilotos, pero realmente donde están Peter Hansel, la Latilla y Sainz no llega nadie, ellos están en otra categoría, desde luego, en esta especialidad. Es increíble.
Bueno, contamos más cosas esta noche en el partidazo con Carlos Miquel desde el Vivac, donde está ahora mismo hospedado. Un abrazo, Carlos.
Por cierto, una cosilla.
Dime rápido.
Que es el granero de este país, es mucho más cerrado que Jeddah. Digo, para los que se estén haciendo inventos con Jeddah. Jeddah es muy turístico y mucho más abierto que esta parte del país, que es muchísimo más, digamos, integrista islámica.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Y hay jornada de la Euroliga. Hoy juega el Real Madrid contra el Zalgiris. ¿Qué noticias tenemos del partido, Pilar Casado?
Lo que nos dejaba el entrenamiento de ayer es decir que siguen siendo bajas Sergio Llull y Antonio Randolph, que en principio hoy el capitán del Real Madrid puede volver, Felipe Reyes, después de superar la lesión muscular en la parte posterior del muslo, y Gavi Deck, que está en la recta final. Pero dado que la semana que viene hay 4 días en Moscú con doble duelo CSKA Hinki y además Baskonia, ya decía ayer Pablo Laso que no iba a arriesgar, pero bueno, en principio está en esa recta final. Y recordemos que viene el último equipo que ganó en Madrid al Real Madrid en la Euroliga. Eso fue en el mes de abril. El Zalgiris de Jasikevicius se parece un poco a la de la temporada pasada, porque recordemos, solo ha ganado 5 partidos, entre ellos al Madrid en Kaunas en la jornada 3.
Gracias, Pilar. Hasta luego. Lo contaremos. Ese Real Madrid-Zalgiris. Noticia de Bon Ricchetti. Cristóforo, que estuvo en el Getafe, se va de la Fiorentina cedido a Eibar. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano. Progresista. El Madrid progresista. ¿Cómo progresó, verdad? Es que, bueno, ya ves, va a ser todo mejor de lo que era hasta ahora. Han faltado solamente unas horas. Pedro y Pablo, nuestros picapiedra al mando, y el Madrid lo borda. El Madrid, el mejor partido del año. Progresismo. Y hoy el Atleti, el equipo del pueblo. Está el Barça que no vive. Porque además, Rufianes del Español. Por ahí que no esperen nada. Bueno, siempre podrán decir que la Supercopa les importa un comino. Pero bueno, vete a saber. Igual es otro partido extraordinario. Progresismo. Es que es imparable.
Gracias, Guas. Bueno, a las 7:30 el tiempo de juego con el Barça Atlético de Madrid. Luego a las 11:30 el partidazo, arroba partidazo COPE con Juanma Castaño. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, ni lo duden, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.